Cada persona puede decidir si despertar o seguir durmiendo. Bien, queridos hermanos del alma, estamos pues volviendo una y otra vez sobre estas explicaciones. El Espíritu Santo es necesario que lo entendamos, queridas y amadas familias del alma, a la luz de las varias claves esotéricas. En una clave esotérica, el Espíritu Santo es una jerarquía superior de la Gran Logia Blanca, que tiene diversas manifestaciones. En otra clave, pues el Espíritu Santo es el esposo de nuestra Madre Divina Kundalini dentro de cada uno de nosotros. En otra clave esotérica, el Espíritu Santo es el fuego sagrado del Kundalini, que despertamos por medio de la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Y cada vez que el fuego sagrado del Kundalini, que es la serpiente ardiente que el profeta Moisés levantó en la vara de su columna cerebroespinal en el desierto iniciático de la vida, cada vez que ese fuego ascendiendo por el centro de la médula cerebroespinal, vértebra por vértebra, hasta llegar a la coronilla, sobresale arriba de la coronilla como una llama invisible, pero una llama espiritual, una lengua de fuego. Y cada vez que despertamos el Kundalini en cada uno de los cuerpos internos y asciende hasta el cerebro, aparece esa llamita espiritual. Estas son las lenguas de fuego de Pentecostés. Así pues que la celebración de Pentecostés en este sentido va teniendo sus etapas. Pero la culminación de toda esta celebración, como lo hemos explicado, es después de la resurrección del Cristo íntimo interior, una vez que se levanta victorioso de entre su santo sepulcro de cristal. También, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es importante entender que el Espíritu Santo fue también anunciado por nuestro Señor Jesús el Cristo, la venida del Espíritu Santo para este final de los tiempos. Vamos a mirar acá esos textos de el Evangelio del apóstol Juan que hablan de esta profecía de nuestro Señor Jesús el Cristo, que forma parte pues de otra de las claves esotéricas o significados esotéricos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como una jerarquía superior de la Gran Logia Blanca, en cada cultura tiene distintos nombres, pero no es que sean distintas jerarquías, es una misma jerarquía con distintos nombres. En los evangelios, nuestro Señor Jesús el Cristo nos habla, en uno de sus significados, de la llegada, de la venida y de la llegada de este aspecto del Espíritu Santo en este final de los tiempos. En los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según el apóstol Juan. Y dice textualmente así, dice nuestro Señor Jesús el Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Leer esto y seguir leyendo sin reflexionar en esta frase me parece que no está bien, porque en esta sola frase hay un cúmulo de enseñanzas de sabiduría como para quedarnos toda la noche y toda la madrugada reflexionando, ponderando sobre la misma, escudriñando. Pero necesitamos hablar ahora en mucha síntesis. Si me amáis, nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo, guardad mis mandamientos. Y ahora preguntémonos, ¿estamos comenzando a guardar el primer mandamiento de la ley de Dios? Y vosotros sabéis cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Preguntémonos, ¿estamos amando al Señor nuestro Dios, que son nuestro Padre, Madre interior, particular, individual, por sobre todas las cosas? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿O lo cambiamos por cualquier tontería de la vida, por cualquier momento de la vida? Entonces, si no guardamos el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, no estaríamos amando al Cristo. Y sin embargo, las multitudes dan golpe de pecho, que aman al Señor. Y sin embargo, no cumplen ni siquiera el primero de los 10 mandamientos, y dicen que lo aman. Mas nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Los que Él le dictó a su siervo fiel, el profeta Moisés, allá en las soledades de la montaña del Sinaí. Porque son sus mandamientos. El profeta Moisés, simplemente él recibió los mandamientos del Cristo y del Padre y de la Madre Divina y los retransmitió al pueblo. Entonces, les dice nuestro Señor Jesús el Cristo, y nos dice, porque esto es para todos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre, pero mire la condición que hay, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí hemos de entender que hay varias claves esotéricas de lo que es el Consolador. En una clave, ya lo explicamos, es el fuego sagrado del Kundalini. Pero en otra clave, pues, es la jerarquía del Consolador que Él anunció que vendría para este final de los tiempos. Y luego dice, del Consolador, que es el Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Claro, nuestro Señor Jesús el Cristo a sus apóstoles les dio enseñanzas directas, no en parábolas, sino directas, porque Él a las multitudes hablaba en parábolas, pero a sus discípulos no, les hablaba abiertamente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Nuestro Señor Jesús el Cristo anunció que cuando viniera el Consolador, que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad del Padre, que procede del Padre y también del Hijo, Él dará testimonio de nuestro Señor Jesús el Cristo, que es el testimonio que estamos dando, queridas y amadas familias del alma. Por eso nuestras publicaciones llevan como título Testimonios de un discípulo. Y luego le anuncia a sus apóstoles, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Empero, yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es decir, le pedirá cuenta al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque escrito está en la Torá que por boca del profeta Moisés hablan el santo bendito sea y su santa y sagrada Shejina. El Consolador que anunció nuestro Señor Jesús el Cristo es la misma alma del profeta Moisés. Miremos que en la época de nuestro Señor Jesús el Cristo, ¿cuántos realmente tenían fe en Él? Muy pocos. Porque está escrito que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuántos quedaron al final con nuestro Señor? Y luego dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, hablará todo lo que Él, nuestro Señor Jesús el Cristo, coloca en sus labios. Que fue lo que le dijo al profeta Moisés en el libro del Deuteronomio 18:18. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque toda la enseñanza que está transmitiendo el alma del profeta Moisés reencarnado es la enseñanza de nuestro Señor Jesús el Cristo. Él es solamente su humilde servidor, su instrumento, su Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De todas formas, nuestro Señor Jesús el Cristo, que es el Hijo unigénito del Padre Celestial, y su Espíritu Santo, cuya alma es el alma del profeta Moisés, son una unidad indisoluble. El Padre, el Hijo, el Cristo y el Espíritu Santo son una triunidad, la Santísima Triunidad. Y el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Por lo tanto, tiene aspectos de la naturaleza del Padre y aspectos de la naturaleza del Hijo. Y a través del Espíritu Santo se expresan tanto el Hijo como el Padre. Porque son una triunidad. Donde quiera que esté el Hijo, está el Padre. Y donde quiera que está el Espíritu Santo, está también el Hijo y está el Padre. Hasta aquí, pues, queridas y amadas familias del alma, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús el Cristo sobre el Consolador para este final de los tiempos. Ahora bien, en antiguos textos hebreos, como el Talmud, por ejemplo, el Talmud de Babilonia, se explica lo que es el aspecto mesiánico del Consolador o del Confortador. Y lo identifican con el Mesías. Y le dan varios nombres. Y uno de los nombres que le dan al Confortador, al Consolador, o al Mesías, en el Talmud de Babilonia, es el de Shiloh. El Shiloh de Génesis 49:10, al que tanto nos hemos referido en nuestros testimonios de un discípulo. que fue lo último que pronunció el patriarca Jacob en su lecho de muerte. Referido pues a la profecía de Silo o de Shiloh y de los tres Mesías. No será apartado el cetro de Judá, ni el bastón del legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se reunirán las gentes o los pueblos. Y mucho se ha querido especular sobre la identidad del Shiloh de Génesis 49:10. Inclusive han llegado a interpretar de que Shiloh de Génesis 49:10 es nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero si entendieran que Shiloh es un diminutivo del nombre de Salomón, entonces no podrían, si es que llegan a tener esta comprensión, no podrían decir que el Shiloh de Génesis 49:10 es nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque eso equivaldría a decir que nuestro Señor Jesús el Cristo es Salomón. Y nuestro Señor Jesús el Cristo reveló que he aquí más que Salomón, refiriéndose a él. Ahora bien, el rey Salomón sí es Shiloh, anunciado pues para este final de los tiempos en la profecía de Génesis 49:10 del patriarca Jacob. No será apartado el cetro de Judá, es el primero de los tres Mesías, anunciado en los textos esenios de Qumran. El Mesías, rey, sacerdote, guerrero, que es nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. Ni el bastón del legislador de entre sus pies, que es el segundo Mesías. El Mesías, rey, gobernante, que se corresponde con el alma del rey David, que se estuvo reencarnando varias veces. Él fue también el gran Matatiaú, el padre de los hermanos Macabeos, el gran sacerdote, pues, Asmoneo, como se le dice. Pero él también estuvo reencarnado después como Juan el Bautista, que estuvo reencarnado en este final de los tiempos en nuestro venerable maestro Rabolú. Y el primer Mesías, el Mesías rey, sacerdote, guerrero, estuvo reencarnado en nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. El tercer Mesías es el que continúa su obra y misión, que es Shiloh, que es Salomón y que es también Moisés. Alguien podría decir, bueno, acepto que Shiloh sea Salomón. Pero ¿cómo podríamos saber que Shiloh, que es Salomón, es también Moisés? Afortunadamente tenemos la enseñanza de mucha autoridad esotérica contenida en los libros del Zohar. Y es el propio gran rabino iluminado Shimon ben Yohai el que da testimonios de que Shiloh es Moisés, citando pues la profecía de Génesis 49:10, donde dice, hasta que venga Shiloh, este es Moisés. Revela el gran rabino iluminado Shimon ben Yohai. Entonces, el Shiloh de la profecía de Génesis 49:10 es el rey Salomón reencarnado y el profeta Moisés reencarnado, que son uno y el mismo. Y es el consolador, porque el Talmud revela que Shiloh es el confortador, es el consolador. Entonces son piezas que vamos reuniendo, eslabones, para ir creando una cadena dorada de eslabones de sabiduría que nos van llevando a una comprensión exacta, matemática, inequívoca de la interpretación de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Torá, de las profecías. De todo esto, queridas y amadas familias del alma, y lo digo no por alabarme, ni por vanidad, ni por sentirme superior a mis hermanos y hermanas, sino que por la misión que le está tocando realizar a mi real ser, que es el profeta Moisés, he recibido la luz del Espíritu Santo para poder penetrar en el sentido oculto, de toda esta sabiduría. Por eso dice nuestro niño Jesús el Cristo, Él os revelará todas las cosas, que ahora en aquella época los apóstoles no las iban a poder entender. Y estas investigaciones, estas luces, pues las vengo fortaleciendo desde hace muchos años. Muchísimos, es el resultado de mucho estudio, de mucha reflexión, de mucha práctica, de mucha gnosis práctica, en los tres factores, en investigaciones, en otras dimensiones. Y os puedo decir que os estamos transmitiendo un testimonio fiel, verdadero, porque Él es el Espíritu de verdad que procede del Padre, que es la verdad, y también del Hijo, que es el amor y la sabiduría divina. Entonces, ahora estamos en esta época del Espíritu Santo, esta época del Consolador. Y Él está dando todos estos testimonios. Pero hemos cumplido con hacerles llegar el testimonio de la verdad. Por eso, Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No aquí, pero sí allá en el santo tribunal de la ley de Dios. Como dice nuestro Señor Jesús el Cristo, yo no os juzgo, hay quien os juzga, Moisés, en quien vosotros esperáis. Tampoco yo os juzgo, mi persona no es juez de nadie. Él es el jefe supremo, Él es el que juzga. Cada alma tiene que presentarse ante Él. Así es, queridos hermanos del alma. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesús el Cristo. Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque no creyeron en mí. Y no creyeron en Él por una razón, porque no cumplieron sus mandamientos. Nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Pero si no se cumple el primero, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿cómo podemos amar a Dios por sobre todas las cosas si lo cambiamos por la ira, por la codicia, por la lujuria, por un momento de distracción o de placer, etcétera? No. Y sin embargo, queremos ya estar salvados. Por eso hay que reflexionar en las Sagradas Escrituras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios, ya os dijimos, está en vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son la síntesis de toda la Torah. Pero hay una síntesis de la síntesis de toda la Torah. Y es por ello que estamos aquí, para renovar el pacto con esa síntesis, que es el pacto de la nueva alianza, la síntesis de la síntesis de los 10 mandamientos de toda la Torah. En las tradiciones de la Torah hebrea se habla de una gran cantidad de requisitos que se cumplen en la vida misma, en el quehacer del día a día. Cada uno de esos requisitos forma una especie de mandamiento, aunque sean mandamientos menores. Y en total son 613, incluyendo festividades y muchas cosas. Lo llaman los 613 preceptos o mandamientos de la Sagrada Torah. ¿Y de qué le valdría a una persona cumplir esos 613 preceptos si está violando el más importante y fundamental de todos, que es el pacto de la nueva alianza? Si no está cumpliendo el pacto de la nueva alianza, estaría violando los 613 preceptos, los estaría incumpliendo. Se nos dice, José el justo, el hijo de Jacob, con una sola acción cumplió la Torá entera. Y esa sola acción fue mantener intacto el pacto de la nueva alianza, que es el que estamos hoy renovando. Y el pacto de la nueva alianza es el pacto de la verdadera castidad. ¿Y qué es la verdadera castidad? No fornicar, no adulterar. Todos los delitos contra el sexo atentan contra la castidad. Cometer cualquier pecado contra el sexo es atentar contra el pacto de la nueva alianza, es violar el pacto de la nueva alianza, es violar toda la Torá. Entonces una persona que sea fornicaria, por más que diga Señor, 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 no entrará en el reino de los cielos porque no está haciendo la voluntad de Dios, que se sintetiza en los mandamientos y en el pacto de la nueva alianza, que es la verdadera castidad. En cambio, una persona como José el Justo, el hijo de Jacob, José el hombre casto completamente, manteniendo su castidad total, fue sometido inclusive a tentaciones muy graves y él superó esas tentaciones. Se mantuvo casto. No perdió la castidad. Entonces, con esas acciones de castidad, aún en medio de muchas tentaciones graves y difíciles, se mantuvo firme y con esa sola acción cumplió toda la Torá entera. Una persona, pues, que pierda sus energías creadoras, que no sea casta o peor, que caiga en el adulterio, está violando toda la Torá entera, no está cumpliendo el pacto de la nueva alianza. Hoy estamos, pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, queridas y amadas familias del alma, reunidos acá para reflexionar en todas estas enseñanzas, para renovar el pacto de la nueva alianza. O por lo menos con total arrepentimiento, para nunca más volver a violar el pacto de la nueva alianza. Pero ya queda poco tiempo. ¿Quién sabe si tengamos la oportunidad de celebrar la renovación del pacto de la nueva alianza? El cielo lo permita, pero estamos en la hora cero. Así que volviendo a las palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo, para no perder la hilación de esta enseñanza, Él nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es cumplir sus mandamientos. Y toda la Torá entera se fundamenta en mantener intacto el pacto de la nueva alianza, el pacto de la verdadera castidad. Pero para que haya verdadera castidad tiene que haber muerte de los defectos psicológicos. Una persona que no se esté autoobservando, que no esté aplicando la muerte en marcha, en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento, no puede ser casta. En forma ya permanente no puede lograr la verdadera castidad. Puede lograr la verdadera castidad si está muriendo a cada instante. Y si hay castidad verdadera, continua, permanente, es porque hay muerte. Eso es axiomático. Entonces ahí sí podemos decir Señor, Señor, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios, del Padre, y podemos entonces aspirar a entrar al reino de los cielos. Mas no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy estamos aquí para renovar esa voluntad, renovar el pacto de la nueva alianza con el Padre, con el Cristo, con el Espíritu Santo, con nuestra Madre Divina Kundalini, con toda la gran logia blanca. Esa, pues, es parte de la misión del Consolador, queridas y amadas familias del alma. Haremos entonces otra pausita de otra horita. Apreciadas y queridas familias del alma. Mejor dicho, a las 11:30, horario de aquí de nuestro querido y amado Paraguay. A las 11:30 nos volveremos a reunir y ahora sí entraremos ya de lleno a estudiar lo que los grandes rabinos del Zohar nos hablan de estos misterios, de esta noche de las bodas preparativas para el matrimonio místico de Tiferet con Malhut. ¿Qué es lo más grandioso, queridas y amadas familias del alma? Con permiso, queridas y amadas familias del alma, entonces, con la ayuda de Dios, a las 11:30 nos volveremos a reunir. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Paz inverencial, queridas y amadas familias del alma. Paz inverencial. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.